810 Vivo.
Son las 11:15. Por otro día está de visita aquí en nuestro país el nuevo director general para América Latina de la agencia EFE, Alfredo Aicart. Alfredo es español, licenciado en Ciencias de la Información. Empezó a trabajar en la agencia EFE como redactor en la delegación local en Santiago de Compostela. Después cumplió tareas en Madrid, dirigió la delegación de Aragón, pasó por el periódico ABC y volvió recientemente a agencia EFE para ocupar el cargo de director de información y de hace poco tiempo designado como encargado para América. Aprovechamos esta visita para invitarlo a estudios. Buenos días, Alfredo.
Buenos días y muchísimas gracias
por, gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Alfredo, en épocas donde la información fluye por todos los lados que uno pueda imaginar y demás, alguien puede preguntarse, ¿qué razón hay de la existencia de una agencia de noticias?
Precisamente, la agencia de noticias es la clave para conseguir que esa información que fluye a todo el mundo tenga credibilidad, sea seria y sea razonable.
¿La marca, la firma?
La firma, bueno, la firma de EFE y los controles que tiene EFE para conseguir que cada información que sale a la línea, que sale a los abonados, tenga unas garantías de seriedad. El problema de las nuevas redes, de las comunicaciones, es que hay mucha información, pero ¿cuál de esa información es cierta, cuál no lo es, hasta qué punto es cierta, qué matices hay en lo que te llega por vía Twitter, por vía Facebook, qué matices hay que hay que comprobar? Hay mucha, la labor del periodista es comprobar la información, y eso es una cosa que todavía no hay red que esté capaz de hacerlo.
¿EFE es una agencia 100% estatal?
No. EFE es una agencia que tiene una aportación del Estado importante, pero estamos incluidos dentro de la SEPI, que es el organismo del gobierno que controla las empresas públicas, pero es una fórmula mixta.
¿Cuánto y cuánto?
70% Estado, 30% privado.
¿Y están en cuántos países actualmente?
Estamos en toda América, sobre todo en toda América Latina, y estamos en 120 países. Tenemos 180 oficinas en 120 países. Somos la cuarta agencia del mundo a nivel presencia y a nivel presencia tanto de las oficinas como de la información que esto sacamos, y somos, por supuesto, la primera agencia en español.
¿Y ahora están con la Central para América en Panamá?
Vamos a ver, nunca ha habido una Central para América en la agencia como tal. Es decir, la agencia tenía su central en Madrid, y entonces desde Madrid se hacía toda la información, o sea, y se hacía el control de toda de información, esto de todo el mundo. Pero EFE tiene una vocación de ser agencia española, evidentemente, pero sobre todo de ser agencia latinoamericana. Entiendo que ya con un mundo globalizado tenemos que apostar por lo nuestro. Y lo nuestro, evidentemente, es Latinoamérica. Y pues claro, la agencia que tiene la central en Madrid, yo estaba allí como número 2 de la agencia, y entonces decidimos que se venía el número 1, el presidente José Antonio Vera, o me venía yo a América. Y con la idea, bueno, efectivamente, se monta una central en Panamá por 3 motivos fundamentales. O sea, el primero es que es un país más o menos seguro. El segundo es que es un país céntrico. Yo llevo en realidad toda América, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, aunque me interesa centrarme en Latinoamérica. Y el tercero es que es un país neutral. Es un país que EFE esté en Panamá no provoca ningún tipo de rechazo en otros países del continente. Sería muy diferente si me fuera a Venezuela, si me fuera a Argentina, si me fuera, que eso ya, pues, que ya son pesos pesados que pueden provocar cierto rechazo. Claro.
¿Cómo es el castellano que habla y escribe la agencia EFE para América Latina?
El castellano que escribe la agencia EFE para América Latina es de América Latina. O sea, tenemos una mesa de edición que intenta que toda la información que llega a América Latina venga adaptada al castellano que se habla aquí. Que para mí, que llevo solamente, llevo 20 días en América Latina, ya lo conocía de antes, evidentemente, pero llevo solamente 20 días viviendo y me estoy fijando mucho más, y me parece entrañable y maravilloso la cantidad de términos que tenemos todos, que vamos utilizando, que en cada país hay 7-8 acepciones distintas. Es una auténtica maravilla, es un lujo que no tiene ningún otro idioma. Ningún otro idioma. Yo creo que eso no nos debe separar, sino que nos debe de unir.
Muy bien. ¿Periodistas de todos los países de América están trabajando para EFE?
De todos los países de América. Tenemos oficinas en todos los países de América, tenemos delegaciones, unas más fuertes que otras, pero evidentemente, es más, en muchos sitios los periodistas son del país en el que están. Es decir, no son delegados que vienen de España, sino que son delegados en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, en fin, de los países de...
Te saco por un instante de la agencia EFE y te vuelvo al periodista de prensa escrita, pasaje por el ABC. ¿Cómo ves el tema de la profusión de la prensa online y de la empezar a desaparecer marcas, cabeceras importantes de periódicos en papel?
Yo cada vez que desaparece un periódico siento un desgarro interior tremendo. Es una pérdida siempre para la libertad de expresión, sea en papel, sea online. Dicho esto, efectivamente ha habido un problema muy serio, y es que los editores tradicionales no han sido capaces de adaptarse en muchos casos al influjo de las nuevas tecnologías, al influjo de Internet, al periódico online. ¿Qué pasa muchas veces? Que han querido dar gratis online lo que al día siguiente querían vender en papel. Eso es un auténtico absurdo. Son dos periodismos distintos. Yo creo que el online te exige una agilidad constante, y el periódico de papel debe intentar profundizar los asuntos, dar más análisis, dar más versiones, dar una visión más global. Pero desde luego son complementarios. No creo que suponga una desaparición de las cabeceras tradicionales del papel el fenómeno de online, como tampoco desapareció la radio cuando empezó la televisión. Y se decía, no, esta es la desaparición de la radio. No, está la radio más fuerte que nunca y la televisión más fuerte que nunca.
Pero las redacciones de papel se achican, Alfredo.
Se van achicando, pero eso es lógico también, es lógico. Se van profundizando, se van creando más relaciones en online, y luego lo que ocurre es que el papel necesita una visión distinta.
Claro. Alfredo, ¿cómo informa la agencia EFE sobre los temas vinculados al rey en España o a la monarquía española? Habida cuenta que en América Latina no hay monarquías.
Con toda normalidad y con todo cariño. Es decir, si el rey tiene un accidente, la agencia EFE lo saca. Si el rey tiene un problema, la agencia EFE lo saca también, efectivamente. Lo que ocurre es que, evidentemente, comprobamos muchísimo la información antes de darla. EFE tiene una ventaja. Es decir, si EFE da una información, todo el mundo dice, bueno, esto es verdad porque lo da la agencia EFE. Y entonces eso nos exige dar la información, pero darla correctamente.
Por ejemplo, cuando se disparó en el pie
año,
el tema del elefante.
Sí, bueno, ya. Hay que darlas, y se dan, efectivamente. Cuando tiene un problema el rey, hay que darlo también. No se puede ocultar una información a la sociedad. Sería estúpido por parte de la agencia pretender que porque no da EFE una noticia, esa noticia no va a estar en el mundo. Lo que debe hacer la agencia EFE es intentar dar una versión correcta y explicar exactamente qué es lo que ha pasado.
¿Cómo se va adaptando una agencia con tradición, una agencia grande, importante, a los cambios en las costumbres, por ejemplo, de lectura o la aparición de temáticas que llaman la atención? La agencia EFE, por lo menos, ya hace 7 u 8 años, que es un movimiento importante, al abrir un tramo de la agencia se llama EFE Verde, que es empezar a informar sobre medio ambiente, cuando el tema se empieza a convertir en un punto de conversación y de preocupación importante. También, si alguien ha seguido la agencia EFE los últimos años, se dará cuenta que las noticias que venían bajo el título de gente, es decir, noticias de información general, que muchas veces vinculaba al mundo del espectáculo y demás, también han ganado cierta presencia. ¿Eso tiene que ver con los cambios en los hábitos y los gustos de los lectores?
Efectivamente, tiene que ver con el cambio en los hábitos y las necesidades de los abonados. Es decir, lo que no puede ser es que la agencia EFE haga ahora lo mismo que hacía hace 20 años, cuando todo ha cambiado a nuestro alrededor. Estamos sacando efectivamente el EFE Verde desde hace ya unos años. Es un proyecto extremadamente interesante, muy exitoso, muy rentable además para la agencia, y que da un contenido muy interesante de información medioambiental. Pero este año, este mismo año, estamos sacando en este momento EFE Salud para temas sanitarios. Estamos sacando un EFE Empresas para temas empresariales. Estamos sacando un EFE Estilo para los asuntos de gente, que se profundiza mucho más y da información más diversificada sobre el tema de la gente. En fin, vamos a sacar un servicio de informaciones de defensa, con todos los temas militares, los asuntos de orden público, con un enfoque distinto al que hay en este momento. Vamos a sacar un CiberEFE dedicado a las nuevas tecnologías. En fin, estamos intentando adaptarnos precisamente a ese tipo de demandas de la sociedad.
Alfredo, ¿y cómo se posiciona la agencia en temas que puedan resultar controversiales, por ejemplo, en alguno de los países de América Latina con España? Caso pensando Argentina y el episodio Repsol YPF.
Pues dando la información. Exactamente como siempre, dando la información que se produce. Dimos la versión de Argentina, dimos la versión de Repsol, dimos la versión española. EFE no opina. EFE se limita a dar exactamente lo que ocurre. La opinión de los periodistas de la agencia EFE, somos de todos los colores, se queda para cada uno. evidentemente yo como español, pues no me gustó ese comportamiento del gobierno argentino con una empresa española, y la agencia pues ha destacado, ha dado la información de las demandas que ha habido en muchos países por la falta de seguridad jurídica que suponía esa decisión. Pero nos hemos limitado a dar la información tal y como se producía.
Alfredo, y cuando desde la mesa central, desde la jefatura de una región, se le indica a cada una de las delegaciones la mirada, ¿tiene que ser lo primero lo que sucede en el país, lo que le sucede a los españoles, a las empresas españolas en el país, o lo que le sucede en ese país a gente vinculada a la región desde la cual se informa?
Una periodista de China
que hoy de mañana, la delegación de China, escribía que hay un festival de cine y arte uruguayo en Beijing. Hoy lo leí en un cable de agencia EFE. Entonces, ¿cuál es de las prioridades?
La ventaja de la agencia es que puede hacer todo al mismo tiempo y no genera ningún tipo de distorsión. Se puede dar perfectamente, y de hecho lo damos, la presencia de artistas, de intelectuales, de gobernantes, de políticos uruguayos en el resto de Latinoamérica y en España, y el resto del mundo, evidentemente, y simultáneamente se puede dar información de lo que ocurre en Uruguay, que tiene interés para el resto de Latinoamérica o para el resto del mundo, y lo que tiene interés solamente para Uruguay. Había un problema en la agencia que últimamente habíamos hecho una mesa de edición que nos llevaba a que la información de interés para Uruguay, por ejemplo, se tramitaba en Uruguay, se llevaba a Colombia, y una mesa de edición creada precisamente para unificar un poco para latinizar el idioma que empleamos, pero ya se excedió en su función burocrática, y entonces toda la información de Uruguay iba a Bogotá para luego volver desde Bogotá a transmitirse por Uruguay. Eso se va a suprimir inmediatamente. Yo quiero que cada delegación, que cada país tenga su información propia, y que luego haya una información que tiene interés en toda Latinoamérica, que se estudiará en la mesa de Bogotá, y otra que puede tener interés para el resto del mundo, que también se estudiará en Madrid.
¿Cómo funciona el servicio fotográfico?
Con mucho cuidado y con mucho trabajo. Funciona y muy bien. En el servicio fotográfico tenemos fotógrafos en todas partes del mundo. Tenemos esto muy curioso. Tenemos un acuerdo con varias agencias por el cual, por ejemplo, el DPA es muy fuerte esto en Europa, más que nosotros, en todo el centro de Europa, y entonces nosotros utilizamos las fotografías de DPA para la agencia EFE, y ellos utilizan nuestras fotografías de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces eso nos permite tener mejor información gráfica de todos los eventos en todo el mundo.
Claro. A veces no es extraño que nos enteremos, por ejemplo, qué sé yo, aquí en Uruguay, de algo que ocurre en Buenos Aires a través de la agencia EFE, que la información de Buenos Aires tenga que ir para allá, volver para acá, en vez de cruzar el charco así.
De lo que ocurre en Uruguay,
ese flujo.
Yo cuando en Uruguay os enteráis de algo que pasa relacionado con Uruguay en Buenos Aires por la agencia EFE, me siento tremendamente satisfecho, porque supone que hemos hecho muy bien lo que tenemos que hacer. Esa es la función de EFE. Es la función de la agencia EFE. EFE debe estar...
Y quizá alguno no hizo el trabajo que tenía que hacer.
Bueno, quizá alguno, pero eso ya es eso. Ya... ahí no voy a meterme. No, pero EFE lo que tiene que hacer es justamente eso. Es conseguir que todo lo que ocurre en toda Latinoamérica, que es nuestro gran área de influencia, nuestro gran área de presencia, ¿no? que es nuestra vida, nuestra savia, que todo lo que ocurre en Latinoamérica, que pueda tener interés para Uruguay o pueda tener interés para Argentina, salga inmediatamente en Uruguay o en Argentina. A través de EFE. Entonces, para eso tenemos que incrementar todavía más la velocidad de la información, sin perder calidad, evidentemente, ampliar el número de informaciones que estamos dando, en medidas que la agencia EFE debe surtir. Esto tenemos que nutrir perfectamente a todos los periódicos online. Y eso se hace eso solamente dando muchísima información, y luego de mucha calidad, evidentemente, y luego con grandes temas propios, bien estudiados, bien investigados y bien planteados.
Alfredo, ¿cuál es hoy por hoy el peor lugar para trabajar? El peor destino, que el más difícil.
Entonces... Aquel en el que no hay noticias. No, pero en fin, como tampoco me quiero salir tan fácilmente de la trampa que me acabas de tender. No te sé decir, puede haber problemas en Argentina en algunos casos, hay problemas en Venezuela en otros. Te hablo de Latinoamérica, que es lo que más puede interesarme. En México es muy complicado trabajar en México con todo el tema del narco, esto es todo por medio. Hay países donde la inseguridad es espantosa. En Caracas hace unos meses mataron a un mensajero de la agencia EFE en la puerta de las oficinas. Hace unas semanas tuve que dar órdenes de que la gente trabajara en su casa porque había secuestrado al guardajurado de la delegación de EFE en Caracas. Afortunadamente tenemos las nuevas tecnologías que nos permiten trabajar desde casa y seguir haciendo el mismo trabajo desde casa sin que se note una baja de la información, pero sí, es muy complicado en países, no sé, en Salvador hay inseguridad. Donde hay inseguridad en general es muy complicada la labor del periodista. Donde hay una dictadura también, y donde hay un régimen autoritario también, evidentemente. Esperamos.
Alfredo Icar, director general para América de la agencia EFE, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Muchas gracias a vosotros.